No, no, pero es que habrá que seguir la explicación de la clase. Bueno, pues vamos a ver lo que serían las fuentes del ordenamiento financiero, ¿no? ¿Qué son las fuentes del derecho financiero? Pues son aquellos hechos o sucesos caracterizados por ciertas notas peculiares como la capacidad y eficacia suficiente como para regular una serie de comportamientos entre los sujetos cuya observancia se considera necesaria con la consecuencia la las fuentes del derecho por excelencia, ¿cuál es? La ley. El sistema de fuentes, la ley. La costumbre del principio general del derecho. Existe un sistema de fuentes específico en nuestra rama jurídica, que es el derecho financiero. Pues no, en principio no. No aparece ningún tipo. Entonces, cuando encontramos dentro de lo que es la ley, el mismo orden que da el título de la norma dentro de la ley, va a tomar en primer lugar la Constitución, los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y demás internacionales, la ley en sentido estricto y los reglamentos. Y tendrán carácter supletorio los principios generales del derecho administrativo y los principios. En cuanto a los tratados internacionales, pues sí tienen una problemática concreta. En primer lugar, respecto a los tratados internacionales, hemos de partir del artículo 26.1 de la Constitución Española, que establece que los tratados internacionales deben ser adoptados una vez publicados oficialmente en España, formarán parte de nuestro ordenamiento interno y una vez publicados oficialmente en España. Así, el artículo 31 de la Ley 25/2014 del Tratado de Transporte Internacional. Prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico interno en caso de conflicto con ella, salvo la norma de rango constitucional. De acuerdo con lo previsto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Española, los tratados internacionales deben clasificarse. Aquellos que requieren autorización por ley orgánica, los que requieren previa autorización de las Cortes y aquellos que una vez concluido el Congreso y el Senado serán inmediatamente y así, tenemos que examinar cada una de estas categorías. Una de estas categorías es tratados que requieren previa autorización mediante ley orgánica. En cuanto a los tratados que requieren autorización mediante ley orgánica, en primer lugar están los tratados que son aquellos los que atribuyen a la organización e institución internacional el ejercicio de competencia derivada de la Constitución. Son los principales. ¿Vale? El paradigma, el tratado de adhesión de España a la Unión Europea, que fue ratificado por ley orgánica 10/1980. ¿De acuerdo? Ese sería. Después, tratados que necesitan autorización previa de las Cortes. En vía general, en este tipo de tratados, las Cortes Generales tienen un procedimiento previsto en el artículo 74 de la Constitución Española que se refiere al artículo 94. Podemos distinguir entre tratados que afectan a derechos y deberes fundamentales. El primero de ellos es el apartado C, que alude a los tratados que afectan a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Entre estos derechos y deberes se encuentran incluidos los deberes de contribuir. Se encuadraría así, por ejemplo, los convenios para evitar violaciones de imposición internacional, de evasión fiscal, los convenios de adhesión a protocolos sobre derechos y comunidades de la Unión Internacional. Después nos encontramos con los tratados que implican obligaciones financieras para la Junta. Estamos hablando siempre de los tratados que requieren la autorización de la ley. Aquí no. Claro, porque no está conectado. No está conectado. Aquí está conectado. Esto está conectado aquí, pero no está conectado. Después, tratados que suponen, de todas maneras, en la grabación se ve claramente. No se sabe. Y después, tratados que suponen una modificación o derogación de una ley. A ello se refiere al artículo 94.1 y nos encontramos ante el precepto técnicamente más acabado de todos los que integran el artículo 94. Por parte de este precepto no precisa ser resaltada por su justicia en manifiesto. Su finalidad es velar por la observancia del principio de reserva de ley y del principio de legalidad entre los. Pasado esto, una vez visto los tratados internacionales, vamos a ver la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la idea general. La ley de presupuesto es una ley ordinaria, pero con ciertas peculiaridades. ¿Por qué? Porque siempre se tramita mediante lo que es el proyecto de la proposición. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo es el que presenta el presupuesto. Y aparte de sus propias especialidades, también muchas vienen determinadas de su tramitación como proyecto. El artículo 124.7 dice que la ley de presupuesto no podrán crear tributos, pero sí modificarlos. Una ley tributaria sustantiva se lo prohíbe. Esta norma trata de encauzar jurídicamente las relaciones entre la anual ley de presupuesto general del Estado y el reglamento regulador de los tributos. Sin duda, el Tribunal Constitucional, la limitación del artículo 124.7 se encuentra justificada con las restricciones que la Constitución española impone al debate de los supuestos. Como su tramitación como proyecto de ley es más rápida y encima tiene especialidades la tramitación de la ley de presupuesto, tanto en el reglamento del Congreso como en el reglamento del Senado, tiene mayores limitaciones en cuanto a la participación de lo que hay atrás. Modificaciones que afectan a las normas tributarias generales, pues existe la posibilidad de que las leyes presupuestarias puedan modificar las normas tributarias generales y, en particular, la ley general tributaria ha sido esto precisado por el Tribunal Constitucional en múltiples sentidos. El Tribunal Constitucional ha cumplido señalando que el contenido mínimo necesario y disponible de la ley general del presupuesto general del Estado está constituido por las provisiones de ingresos y el tributo. Además, se ha indicado que junto a este contenido mínimo, la ley de presupuestos pueden tener otro contenido posible, no necesario y eventual. Este contenido puede ser constitucionalmente correcto siempre y cuando se cumplan dos requisitos. En primer lugar, que guarden relación directa con los gastos e ingresos con los criterios de política económica y que no suponga una restricción ilegítima de las competencias del Poder Legislativo al disminuir su facultad de examen de enmienda sin base constitucional. En cuanto a las modificaciones restringidas a un tributo concreto, las dudas se plantean en el artículo 134.7 de la Constitución cuando las modificaciones introducidas por las leyes de presupuesto se refieren a la contribución y, en particular, fueron abordadas por el Tribunal Constitucional en una sentencia que era sentencia del Tribunal Constitucional de Cristóbal Ramírez de la Constitución. Pero son, en síntesis, las cuestiones más relevantes. Determinar si el significado del término modificación de los tributos, precisar el concepto de ley tributaria sustantiva y aclarar la exigencia del 134.7 si debe referirse también a los tributos cuyas leyes sustantivas fueron anteriores a la. Vamos a ver punto por punto cada uno de los conceptos, ¿no? Comencemos por determinar el sentido de la expresión modificación de los tributos. De la doctrina del Tribunal Constitucional podemos deducir tres ideas. Que se prohíbe la creación indiscriminada del tributo mediante la ley de presupuesto, que es posible introducir a través de ella alteraciones en la regulación de los tributos, incluso sustanciales y profundas, simple que exista una norma adecuada que lo prevea, y que es admisible que se lleve a cabo a través de la ley de presupuesto una mera adaptación del tributo a la realidad. En segundo término, es necesario precisar el concepto de ley tributaria sustantiva. ¿Qué significa ley tributaria sustantiva? Y según el Tribunal Constitucional, es cualquier ley, incluyendo la ley de presupuesto, en la que se regulen elementos de la relación tributaria que no sean meramente meras generalizaciones y que en cualquier caso deben excluirse las que regulen cuestiones formales. Hay otros aspectos que se deben de mencionar referidos a la forma que debe de revestir la ley de habilitación. La cláusula de habilitación puede estar concentrada en una ley de base, pero esta ley figura puede satisfacer la exigencia del principio de reserva de ley tributaria. Mayores problemas plantea la posibilidad de que la habilitación se contenga por un decreto. Una ley sustantiva, una ley aplicable. Una ley aplicable directamente que contiene los elementos básicos. Una ley de bases, por ejemplo, no es una ley sustantiva. Porque en base a la ley de bases existe otro tipo de creación normativa en base a esa ley de bases. Una ley sustantiva quiere decir que es una ley que no necesita, se puede aplicar directamente si tiene los elementos necesarios para que sea aplicada. Por último, el análisis del artículo 134.7 debería servir para precisar su aplicación al ordenamiento, porque en este punto hay que diferenciar dos cuestiones. Modificaciones tributarias realizadas por la ley de presupuesto ante la 78, el Tribunal Constitucional ha señalado que la ley de la Constitución no puede aplicarse retroactivamente, ser un concepto regulador de la Constitución normativa, y después modificaciones tributarias realizadas por la ley de presupuesto ante la 78. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que exige la habilitación previa, bien por una ley posterior a la que es, o bien por un precepto limitante de la anterior de la ley. En cuanto a la aplicación del artículo 134.7 de la a la comunidad autónoma, nuestra opinión es favorable a toda la comunidad. Otro tipo de norma serían los decretos o leyes. La idea general es que viene regulado en el artículo 86.1 y que viene fundamentado en los supuestos de tener objeto de necesidad, que son disposiciones del Ejecutivo con rango legal, pero que después, posteriormente, necesita la convalidación por parte del Poder Legislativo. ¿Vale? En cuanto a la tener urgente necesidad, para el sujeto de una necesidad, tener urgente como objeto imprescindible para la protección constitucional de un decreto de ley, ha sido objeto de un análisis reiterado por parte del Tribunal Constitucional. No, por eso te digo. Sí. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, la aprobación de un crédito extraordinario o suplemento de crédito mediante un decreto ley porque ha habido un determinado evento o catástrofe y se necesita más dinero, se tenga que modificar, por supuesto. O también hay una situación de crisis en un momento dado económica, se necesita la modificación de una ley de carácter tributario para hacer frente a un mayor supuesto ingreso. ¿Vale? Entonces, Para que sea extremadamente urgente de necesidad, debe ser especificado por el gobierno, no puede entenderse de manera restrictiva los posibles efectos del decreto ley, no se corrige con su posterior convalidación y la actuación del gobierno se trata de sometida al tribunal. En cuanto a la concreción de los aspectos tributarios adquiridos por su regulación y el decreto ley, el Tribunal Constitucional dice, a este respecto, que la interpretación al límite material de la utilización del decreto ley hay que mantener una postura equilibrada, evite concepciones extremas, de modo que el artículo 6.1 debe ser entendida en tal modo que no se reduzca en nada el decreto ley y que permita, por este medio, se regule el régimen general de los derechos y libertades, derechos, deberes y libertades del decreto ley. La cláusula del artículo 86.1 que permite el decreto ley no puede interpretarse en un sentido en que solo se impide su utilización para regular el régimen general o de un derecho o un deber constitucional. En materia tributaria, supondría abrir un portillo a cualquier regulación. Bueno, el procedimiento de convalidación, lo típico, de los 30 días y todo lo demás. Y después tenemos lo que es el decreto legislativo. El decreto legislativo también es que la disposición del Ejecutivo con rango de ley, pero en este caso, en virtud de una autorización concreta del poder legislativo a favor del Ejecutivo, que lo habilita, ¿no? Esto en el ámbito tributario se utiliza mucho para hacer los textos refundidos de los textos legales, ¿vale? Para los decretos leyes, es bastante. Textos refundidos del impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Por qué? Porque los decretos legislativos son normalmente cuestiones de carácter muy técnico, que se supone que el Ejecutivo tiene un conocimiento superior a lo que pueda tener. Entonces, por eso existe esa habilitación. Porque el ámbito tributario obtiene ese trascendido. En cuanto a las características, mismo que habéis visto en la asignatura, no existe ningún tipo de precisión, ¿no? Si es importante, dentro de este ámbito de la delegación legislativa, distinguir entre lo que son los textos articulados, ¿vale? Textos articulados, pues, por ejemplo, textos articulados que constituyen mediante el gobierno nuevo en una determinada materia, ¿vale? También se da en el ámbito tributario, y después los textos refundidos. Esto respondido a lo que intenta es toda la normativa expresa respecto a una materia que viene regulada mediante ley, una serie de circulares o de órdenes del Ministerio de Economía, etcétera, principalmente, pero todo esto recibirlo en un solo texto.
Para titulares, afirmados se basan en las materias.
No, no necesariamente. No necesariamente.
Pero normalmente no hay personas.
No necesariamente. Tú te pueden hacer, mediante el decreto, te pueden habilitar el gobierno, pero es que. Legislativo. La ley de base está más para lo que es una codificación. El código penal se habilita al Ejecutivo para que realice un determinado código, no un texto legislativo. Entonces no tiene por qué.
No tiene por qué.
La ley de base normalmente se va a utilizar para lo que nosotros denominamos un código. En cuanto a la potestad legislativa de las comunidades autónomas, pues en primer lugar hemos de hablar que la ley de las comunidades autónomas goza de potestad legislativa en aquellas materias sobre las que tienen atribuidas competencias. En cuanto al decreto ley, hasta hace muy poco se entendía que las comunidades autónomas no podían emitir decretos leyes, pero últimamente se están emitiendo. Decreto legislativo, nada dice en nuestra Constitución española en cuanto a la admisibilidad por parte de las comunidades. Y entonces, pues, la mayoría de las comunidades autónomas en este sentido, pues, han emitido esta medida. Y, de hecho, la están utilizando. En cuanto al reglamento, el concepto y fundamento de la potestad reglamentaria por reglamento es toda disposición de carácter general que, aprobada por el Poder Ejecutivo, pasa a formar parte del reglamento. Disposición normativa de rango inferior a la ley con carácter general que ha emitido. ¿Qué pasa? Que aquí, en el ámbito financiero tributario, pues, tiene... una cierta modulación que viene exigida por el principio de reserva de ley que se utiliza mucho, sobre todo en el ámbito tributario. El principio de reserva de ley, de primera cuestión, nada más que puede estar regulado por ley, no está regulado por reglamento. Hasta aquí, pues, tiene que estar bastante bien. En lo que ocurre.
Nosotros no nos conocemos la ley tributaria.
Sí, y un veranito tributario también. Lo que pasa es que el principio de reserva de ley te dice que según la ley general tributaria, por lo que es el hecho imponible, el sujeto pasivo, las sanciones y bonificaciones fiscales, por ejemplo, únicamente pueden estar reguladas. Cualquier otro tipo de cuestiones que no estén reguladas, no estén sujetas a este tipo de reserva de ley, sí podrán ser objeto de un desarrollo de ley. O podrán ampliar lo que es el establecimiento de la determinación del nuevo derecho, únicamente podrá ser. En cuanto a la cuarta especie, dime. Sí, ley orgánica. Hasta ahora lo único que hemos visto de la ley orgánica es con respecto a aquellos tratados internacionales. Exacto. En cuanto a quiénes pueden ostentar esta potestad reglamentaria. Potestad reglamentaria tanto el Estado como las comunidades autónomas como las entidades. También encontramos otra serie de figuras como son la orden interpretativa y otras disposiciones administrativas. ¿Vale? La orden interpretativa, para ya se refiere al artículo 12.3 de la Ley Tributaria, que en el ámbito de la competencia del Estado pues puede dictar disposición interpretativa de las leyes y demás normas de la materia tributaria correspondiente en exclusiva al Ministerio de Economía y Hacienda y a los órganos de la Administración. La disposición interpretativa al laboratorio de dictar disposición de Economía y Hacienda será publicado con cumplimiento para todos los órganos de la Administración Tributaria. Tendrán efectos vinculantes para las órganos y entidades de este Ministerio. Ejemplo típico, las resoluciones de la Dirección General. Interpretan determinados supuestos problemáticos con respecto a la